Hace un tiempo no muy lejano, pero tampoco tan cercano, mi vida dio un giro inesperado y aterrador. Pues mi hijo, Cristóbal, de 12 años, empezó a tener problemas para dormir. Solía ser un niño alegre y sin miedos, pero desde que esa mujer vestida de blanco apareció en nuestras vidas, todo cambió. La primera vez que la vi, estaba de pie al final de su cama, con su vestido largo y blanco como la nieve, parecía flotar en el aire. Tenía el cabello oscuro y largo que caía sobre su rostro pálido y sin expresión. Cristóbal me despertó a medianoche, con los ojos llenos de lágrimas, temblando de miedo, y me dijo que la mujer estaba allí. Por lo que, pensé que era solo una pesadilla, pero cuando entré en su habitación, vi que no era así. Pues esa figura vestida de blanco parecía observarlo con ojos vacíos y fríos. Intenté hablarle, pero no obtuve respuesta. La mujer simplemente se desvaneció en la oscuridad de la noche. Mi esposo y yo tratamos de consolar a Cristóbal y le dijimos que todo estaría bien, que solo había sido su imaginación. Pero la pesadilla no terminó allí. Pues cada noche, la mujer reaparecía. Por lo que, Cristóbal comenzó a perder peso y a tener ojeras profundas bajo los ojos. No podía concentrarse en la escuela y tenía pesadillas constantes. Pues, la mujer vestida de blanco lo seguía a donde fuera que fuéramos. En el parque, en la escuela, en casa de sus amigos, ella siempre estaba presente. Por lo que desesperados, consultamos a psicólogos y terapeutas, pero nada parecía ayudar. Pues la mujer seguía acosando a mi hijo. No sabíamos qué hacer. Mi familia y yo estábamos atrapados en una pesadilla sin fin, sin entender quién era esa mujer ni por qué había decidido perseguir a Cristóbal. La angustia y el miedo nos consumían, y solo queríamos encontrar una forma de liberarnos de esta terrorífica presencia que había invadido nuestras vidas. El tiempo ha pasado, y la presencia de la mujer vestida de blanco seguía atormentando a mi hijo y a toda la familia. No importaba cuántas veces cambiábamos de espacio o consultábamos a expertos en lo paranormal, ella siempre encontraba la manera de regresar. Las noches se volvieron aún más aterradoras. A menudo, podía escuchar a Cristóbal sollozar en su habitación, rogándole que se fuera, suplicándole que lo dejara en paz. Las pesadillas de Cristóbal se volvieron más vívidas y perturbadoras. A veces, me hablaba de la mujer, de cómo sus fríos dedos tocaban su piel, dejándole una sensación gélida. La veía en sus sueños, diciéndole cosas incomprensibles en un susurro inquietante. El rostro de mi hijo se desfiguraba por el miedo y su inocencia se estaba desvaneciendo ante nuestros ojos. La tensión en nuestra familia era insoportable. Mi esposo, completamente desconcertado y asustado, comenzó a dudar de la salud mental de Cristóbal, pero yo sabía que lo que estaba pasando era real. Pues, la mujer de blanco no era una alucinación, era una presencia siniestra que nos perseguía con crueldad implacable. Intentamos buscar ayuda espiritual con sacerdotes y expertos en lo paranormal, pero ninguno de ellos pudo encontrar una explicación o una solución para este horror que vivíamos. Nos sentíamos atrapados en una pesadilla interminable, con la mujer de blanco como una sombra que no podíamos alejar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché los pasos ligeros de la mujer acercándose a mi habitación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La vi de pie junto a mi cama, mirándome con esos ojos sin vida. Su voz, susurros incomprensibles y lúgubres, llenaron la habitación. Me sentí paralizada, incapaz de hacer nada. Y aunque temblorosa mi voz, logré arrojarle algunas palabras. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros? Pero ella solo sonrió, una sonrisa que congeló mi sangre y desapareció. Sabía que esa respuesta era inútil, que esta presencia no estaba dispuesta a revelar sus intenciones. Por lo que, el miedo y la impotencia se apoderaron de nosotros mientras la mujer de blanco continuaba acosando a mi hijo y a nuestra familia. No sabíamos cuánto tiempo podríamos soportar esta pesadilla, pero estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger a Cristóbal de este ser aterrador. Los días se volvieron cada vez más oscuros y sombríos mientras la mujer de blanco persistía en su acoso. Las noches eran insoportables, llenas de susurros ininteligibles, pasos ligeros por toda la casa y un aura de malicia que inundaba cada rincón. Cada vez que intentaba encender una luz, los focos se fundían inexplicablemente, sumiéndonos en la oscuridad. Cristóbal estaba completamente traumatizado. Su salud se deterioraba rápidamente y comenzó a aislarse de todos nosotros. Pasaba horas mirando fijamente a la pared de su habitación como si estuviera en trance, incapaz de escapar de los horrores que lo perseguían en su mente. Pero una noche, mientras estábamos todos en la cena, las luces de la casa parpadearon y se apagaron. La mujer de blanco apareció en medio del comedor, una imagen espeluznante que nos dejó sin aliento. Su vestido ondeaba como una sábana en el viento y sus cabellos oscuros ocultaban su rostro. Cristóbal se puso pálido y comenzó a temblar violentamente. Fue entonces cuando la mujer habló, su voz, un susurro escalofriante que heló nuestros huesos. «¿Por qué me has abandonado?», preguntó, con una tristeza profunda y retorcida en sus palabras. Mi esposo y yo estábamos paralizados por el miedo, incapaces de responder. La mujer continuó, «Este niño es mío, me pertenece». Su afirmación era tan escalofriante como sus ojos sin vida. Así que desesperados, intentamos buscar refugio en la casa de un pariente lejano, un lugar donde pensamos que podríamos escapar de esta pesadilla. Pero la mujer de blanco nos siguió, como si estuviera conectada a nosotros de alguna manera siniestra. Nos dimos cuenta de que no había escapatoria, de que esta entidad maligna se había convertido en una parte de nuestras vidas. Pues cada noche, la mujer de blanco nos atormentaba de nuevas formas horribles. Susurros de muerte y visiones espeluznantes llenaban nuestras mentes. Sabíamos que nuestra cordura estaba en peligro, que esta pesadilla estaba destrozando nuestras vidas. Pero no podíamos abandonar a Cristóbal. Incluso estábamos dispuestos a enfrentar cualquier cosa, incluso a esta entidad aterradora, para proteger a nuestro hijo. Nuestras noches se convirtieron en un infierno sin fin. La mujer de blanco hacía notar más su presencia con cada aparición. Cristóbal no podía soportar más y sus ojos reflejaban el terror constante que vivía. La falta de sueño y la angustia constante habían convertido a nuestro hijo en poco más que un espectro, un reflejo pálido de lo que solía ser. Así que un día decidimos hacer algo drástico. Llamamos nuevamente, desesperados, a un equipo de investigadores paranormales con la esperanza de que pudieran encontrar alguna respuesta o solución. Llegaron con sus equipos de detección y cámaras, listos para enfrentar lo desconocido. Mientras exploraban nuestra casa, parecían cada vez más preocupados y el líder del equipo nos confesó sin vacilaciones que nunca habían encontrado una presencia tan poderosa y malévola. Intentaron realizar un exorcismo, pero la mujer de blanco se rió de ellos con una risa lúgubre que parecía llenar la habitación. Los objetos se movían y los cristales se rompían en un torbellino de caos. La entidad era inmune a sus esfuerzos y más poderosa de lo que habíamos imaginado. Nuestra desesperación creció. Los amigos y familiares nos abandonaron, temerosos de ser arrastrados a esta pesadilla interminable. Nos encontrábamos atrapados en una realidad aterradora que parecía no tener fin. Cristóbal, en su agonía, apenas podía hablar y su salud se deterioraba rápidamente. Cada noche, la mujer de blanco se acercaba más, como si estuviera decidida a arrebatar a Cristóbal de nuestras vidas. Susurros de muerte y promesas de eterno tormento llenaban el aire y la oscuridad de la casa se volvía más espesa que nunca. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto contra nosotros, y no había lugar donde escondernos. Cada sombra se sentía amenazante, cada rincón de la casa estaba lleno de sus ojos fríos y sin vida. La ansiedad y el miedo nos habían consumido por completo, y no sabíamos cuánto más podríamos soportar antes de que esta entidad malévola se cobrara su terrible precio. Por lo que la esperanza se había desvanecido, y estábamos atrapados en un infierno sin escapatoria. La tensión en nuestra casa era insoportable, como si el propio aire se hubiera vuelto denso y asfixiante. Pues, cada paso que dabas estaba acompañado por una sensación de presencia malévola, como si los muros mismos supieran de la maldad que acechaba en su interior. Las noches persistían en ser una pesadilla constante. Cristóbal apenas dormía, sus ojos inyectados en sangre, el miedo reflejado en su mirada perdida. A veces, en medio de la noche, podía oírlo hablar en un lenguaje desconocido y aterrador, como si estuviera poseído por una fuerza oscura. Sus palabras eran incoherentes, pero su angustia era evidente. Mi esposo y yo nos sentimos completamente impotentes, atrapados en un mundo que se había vuelto una pesadilla viva. Nuestra casa se convirtió en un lugar de tormento, donde los objetos se movían por sí solos, las luces se encendían y apagaban sin razón, y los ruidos inquietantes llenaban el aire. La mujer de blanco se burlaba de nosotros en cada aparición. Sus risas invadían la casa, desgarrándonos el alma. Sentíamos su frío aliento en nuestras mejillas mientras susurros de venganza y desesperación llenaban nuestros oídos. Estábamos en una guerra contra lo desconocido y parecía que estábamos perdiendo. Pero una noche, mientras caminaba por el pasillo oscuro, sentí una mano fría y esquelética agarrando mi muñeca. La mujer de blanco estaba ahí, mirándome con sus ojos sin vida, su rostro deformado por una sonrisa siniestra. Por lo que intenté gritar, pero su mano helada cubrió mi boca antes de que pudiera hacerlo. Susurros poco entendibles llenaron el espacio, y sentí como mi cordura se quebrantaba. La mujer me soltó, riendo, y desapareció en la oscuridad. Mi esposo y yo sabíamos que debíamos hacer algo, que debíamos encontrar una forma de liberar a nuestro hijo de esta pesadilla, incluso si eso significaba enfrentar a la mujer de blanco directamente. Pero no teníamos idea de cómo hacerlo. Estábamos atrapados en una espiral de miedo y desesperación, sin saber si alguna vez encontraríamos una salida de este horror que había invadido nuestras vidas. Las noches sucedían una tras otra, todas llenas de pesadillas y tormento. Cristóbal se debilitaba y su mente estaba al borde del colapso. La mujer de blanco se había convertido en una sombra constante en nuestras vidas y ya no sabíamos qué era peor, sus apariciones o la anticipación de su llegada cada noche. Por lo que, la desesperante situación nos hizo volver a contactar a otro experto en lo paranormal, pero este hombre tenía fama de enfrentar casos extremos. Cuando llegó a nuestra casa, pudo sentir de inmediato la presencia malévola que la mujer de blanco había traído consigo. También realizó un exorcismo y una limpia, pero al igual que los intentos anteriores, pareció inútil. Pues la entidad también se burló de él con una risa escalofriante y los objetos comenzaron a moverse violentamente por la habitación. Las paredes parecían respirar y el aire se llenó de un frío intenso que penetró nuestros huesos. El experto paranormal se retiró, abrumado por la magnitud del mal que enfrentábamos. Nos quedamos solos, enfrentando la cruel realidad de que esta entidad estaba más allá de cualquier explicación lógica o ayuda convencional. Y Cristóbal, en su larga agonía, apenas podía hablar. Sus ojos estaban vidriosos y a menudo se perdía en delirios aterradores, pronunciando nombres y palabras que no tenían sentido. La mujer de blanco se hacía más poderosa con cada día que pasaba, como si estuviera absorbiendo la energía de nuestra desesperación y miedo. Su presencia era incómoda y su risa resonaba en nuestros oídos, desgarrándonos cada fibra de nuestros vulnerables cuerpos. La casa se había vuelto un lugar inhabitable, un escenario de pesadilla que se burlaba de nuestra cordura. Nuestra familia se estaba desmoronando, consumida por el terror. No sabíamos cuánto más podríamos soportar, antes de que la mujer de blanco se cobrara el amenazante precio que nos recordaba noche tras noche. Pero aún así, por Cristóbal, estábamos dispuestos a luchar, dispuestos a buscar alternativas para triunfar en nuestra lucha contra esta entidad maligna, sin importar las consecuencias. No sabíamos cuánto tiempo habría de soportar esta pesadilla, pero no la abandonaríamos, descubriríamos el origen de esta perturbación, sin importar el costo. La situación empeoraba a pasos agigantados y Cristóbal estaba cada vez más vulnerable a las aterradoras visitas de la mujer de blanco. Sus noches se convirtieron en un tormento constante, con encuentros escalofriantes que lo llenaban de terror. Y una noche, mientras Cristóbal intentaba dormir, la mujer de blanco se materializó a los pies de su cama. Su figura blanca y carente de humanidad se alzaba en la penumbra de la habitación. Cristóbal sintió como el frío se apoderaba de su cuerpo, paralizándolo. La mujer lo miraba con ojos sin vida, y su aliento helado se acercaba a su rostro, casi como un beso de la muerte. En otra ocasión, mientras Cristóbal estaba solo en su habitación, la mujer de blanco apareció de repente en el espejo. Su imagen reflejada en el cristal parecía desafiante, y su risa resonaba en la mente de Cristóbal como un eco malévolo. Se quedó mirándolo fijamente, con una sonrisa retorcida que lo atormentó durante días. Y a menudo, Cristóbal tenía pesadillas en las que la mujer de blanco lo perseguía a través de pasillos oscuros y habitaciones llenas de sombras. Él podía sentir su presencia acechándolo, sintiendo su aliento frívolo en su nuca. Despertaba sudoroso y aterrado, sin saber si estaba despierto o aún atrapado en la pesadilla. El terror se había vuelto parte de su vida y ya no podía diferenciar entre la realidad y la pesadilla. La mujer de blanco lo acosaba sin piedad y su mente se estaba nublando. Por lo que, mi esposo y yo permanecíamos en la desesperación, impotentes ante esta situación aterradora. Han pasado tantos días ya, no hallábamos salida a esto, y la mujer de blanco ganaba más terreno en nuestras vidas, y no sabíamos si podríamos encontrar una forma de romper su dominio. Hemos hecho tantos intentos. La situación se volvía cada vez más opresiva y el terror que nos rodeaba se intensificaba con el paso de los días. Cristóbal estaba cada vez más perturbado y su salud no paraba de deteriorarse. Pues, lo que sucedió una noche dejó una marca imborrable en nuestras vidas y nos hizo cuestionar nuestra propia cordura. Fue una noche oscura y silenciosa. Mi esposo y yo tratábamos de encontrar un respiro en medio de este infierno, descansando en nuestra habitación. Y en un momento, creímos escuchar el suave llanto de Cristóbal provenir de su cuarto. Por lo que, salimos apresuradamente y nos dirigimos hacia su habitación, solo para encontrar la puerta cerrada con fuerza. Así que golpeamos la puerta, gritando el nombre de Cristóbal, pero no hubo respuesta. La angustia se apoderó de nosotros mientras tratábamos de abrir la puerta, pero se resistía como si estuviera sellada por una fuerza sobrenatural. Y cuando finalmente logramos entrar, lo que vimos nos heló la sangre. Cristóbal estaba suspendido en el aire, a varios metros del suelo, sostenido por una mano blanca y espectral que emergía de las sombras. La mujer de blanco estaba allí, su rostro distorsionado por su característica sonrisa macabra. La habitación estaba llena de un aire helado, y sus ojos vacíos parecían penetrar en nuestra alma. Por lo que, intentamos acercarnos a Cristóbal. Pero la mujer de blanco nos miró con una mirada que decía claramente que, cualquier movimiento en falso, tendría severas consecuencias. Era como si estuviera desafiándonos, demostrando que tenía el control total sobre nosotros. Cristóbal seguía suspendido en el aire, incapaz de moverse o de pronunciar palabra alguna. La mujer de blanco comenzó a murmurar palabras incomprensibles en un tono que nos erizó la piel. Su castrante risa retumbó en la habitación y nuestros corazones latieron con desesperación. No sabíamos qué hacer, cómo enfrentar esta situación aterradora y liberar a nuestro hijo de las garras de esta entidad maligna. Pues, la mujer de blanco había llevado su juego a un nuevo nivel. Y el horror que experimentamos esa noche se ha quedado grabado en nuestras mentes, no hay día que no pensemos en ello. Por lo que los días y las noches continuaban siendo una pesadilla continua. Sin tregua ni escape del tormento que la mujer de blanco había traído a nuestras vidas. Cristóbal estaba atrapado en un ciclo de terror que parecía no tener fin y sus encuentros con la entidad se volvían cada vez más horripilantes. En una ocasión, mientras Cristóbal intentaba dormir, la mujer de blanco se apareció en su cama, pero esta vez no estaba sola. Pues, la habitación se llenó de sombras retorcidas que danzaban a su alrededor. Susurraban en un idioma que nadie podría comprender y parecían arrastrar a Cristóbal hacia un abismo sin fin. En otra noche, mientras Cristóbal se hallaba en el baño, la mujer de blanco emergió del espejo y se acercó a él con pasos lentos y amenazantes. La habitación se llenó de un frío helado y el espejo reflejaba una imagen distorsionada de la mujer, como si fuera una pesadilla que cobraba vida. Cristóbal, mi hijo, estaba atrapado en una espiral de terror, sin modo de escaparse. Las pesadillas de Cristóbal se volvieron más vívidas y perturbadoras. Pues a menudo me describía cómo la mujer de blanco le mostraba visiones de su propia muerte, imágenes de horror que lo llenaban de pánico. Se despertaba gritando, empapado en sudor, incapaz de escapar de los terrores que acechaban en su mente, incluso cuando estaba envuelto en mis brazos las noches enteras. El miedo se había convertido en una constante en nuestras vidas y la mujer de blanco era la causa de ese miedo implacable. Nuestra familia no paraba de desmoronarse y ya no hallábamos forma alguna de liberarnos de esta pesadilla. Cada día que pasaba, la entidad incrementaba su poder, como si estuviera absorbiendo nuestra desesperación y alimentándose de nuestro terror. Estábamos atrapados en un abismo de pesadillas sin fin, sin saber si alguna vez encontraríamos una salida de este horror que había invadido nuestras vidas y no parecía tener límites. No olvidábamos aquella ocasión en que la mujer de blanco se manifestó sobre nuestra mesa, reclamando a Cristóbal como suyo. Era un eco constante en nuestras vidas, una declaración siniestra que resonaba en nuestros pensamientos. No podíamos permitir que esta entidad maligna se apoderara de nuestro hijo, y estábamos dispuestos a luchar a cualquier costo para protegerlo. En otra noche, mientras Cristóbal intentaba dormir, la mujer de blanco se acercó a su cama con un aire amenazante. La habitación se llenó de una penumbra espesa, y los susurros poco entendibles volvieron a ambientar la atmósfera. Y Cristóbal, paralizado por el miedo, no podía moverse ni gritar. La mujer extendió una mano fría y esquelética hacia él, como si estuviera tratando de arrancar su alma. Mi esposo y yo entramos en la habitación justo a tiempo para ver la escena aterradora. Por lo que gritamos y tratamos de alejar a la mujer de blanco, pero su presencia parecía resistir todos nuestros esfuerzos. Cristóbal por fin pudo liberarse de su parálisis y lanzarse a nuestros brazos, temblando de terror. La mujer de blanco se retiró en las sombras, pero su risa macabra invadía la habitación como siempre que lo hacía, resonando en nuestros oídos como una maldición. No sabíamos cuál sería el siguiente paso de esta entidad, pero estábamos decididos a proteger a nuestro hijo cueste lo que cueste. Para este punto, nuestra casa ya podía considerarse una prisión de pesadillas. Pues, en cada rincón podía olerse la abundancia de esa presencia aterradora. La mujer de blanco no parecía jugar con nosotros, ya lo estaba haciendo, sus desafíos constantes, como si nuestro sufrimiento fuera parte de su disfrute. El miedo constante ya nos estaba volviendo locos, ya no medíamos el tiempo. ¿Cuánto más podríamos permitir su intrusión en nuestro hogar? La pesadilla parecía no tener fin, y mucho menos veíamos una salida a los horrores que nos molestaban noche tras noche. La noche en que el terror alcanzó su punto máximo ha sido una de las tantas que no han marcado en los últimos tiempos. Pues la pesadilla aún estaba presente, y no había todavía una fuga de ella. Seguíamos atrapados en esa espiral de miedo y desesperación, y la mujer de blanco había dejado claro que no tenía intenciones de dejarnos en paz. Esa noche, una tormenta rugía afuera, con rayos que iluminaban la oscuridad de la casa de manera intermitente. El viento aullaba, y las ventanas crujían con cada ráfaga. Cristóbal estaba como de costumbre en su habitación, temblando de miedo, mientras mi esposo y yo intentábamos consolarlo. La mujer de blanco parecía esperar el momento adecuado para atacar. Y de repente, la electricidad se fue, sumiéndonos en la oscuridad total. Cristóbal gritó de terror, y la risa de la mujer de blanco se escuchó en la oscuridad, fría y despiadada. A tientas, tratamos de encontrar velas o linternas, pero la casa parecía haberse convertido en un laberinto de sombras. Fue entonces cuando la mujer de blanco apareció en medio de la sala, su figura pálida destacándose en la oscuridad. La electricidad parpadeó brevemente, revelándola de nuevo, pero ahora estaba más cerca, mirándonos con sus ojos sin vida. El viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas, creando un escenario escalofriante. Cristóbal, lleno de pánico, comenzó a hablar en un lenguaje extraño y gutural, como si estuviera poseído por una fuerza oscura. La mujer de blanco se acercó a él y el viento la seguía como si estuviera bajo su control. En la sala se esparcieron los conocidos susurros mientras las sombras retorcidas danzaban a su alrededor. Mi esposo y yo intentamos acercarnos a Cristóbal, pero algo nos detuvo. Pues una fuerza invisible parecía mantenernos a raya, como si la mujer de blanco estuviera ejerciendo su voluntad sobre nosotros. Estábamos atrapados en una catástrofe tenebrosa, desesperante, sin saber si podríamos encontrar una forma de liberar a nuestro hijo de esta entidad maligna. La tormenta rugía con ferocidad afuera, y dentro de la casa, estábamos atrapados en una lucha de dimensiones sobrenaturales. La mujer de blanco se burlaba de nosotros, como si nuestro caos la causara satisfacción. Y en medio de los relámpagos, vimos cómo la mujer extendía su mano a Cristóbal y éste la tomaba. No pudimos hacer nada para detenerla. Cuando la lluvia cesó y el amanecer iniciaba, Cristóbal había desaparecido, llevado a algún destino desconocido por la entidad maligna, la mujer del vestido blanco. Gritamos su nombre desesperadamente, pero solo las risas de la mujer de blanco eran perceptibles, pero ya no más su imagen. Y desde entonces, continuamos buscando incansablemente a nuestro hijo, pero solo hemos podido escuchar su voz, junto a la de la mujer de blanco, cuando todo es oscuridad. Seguimos sin saber si encontraremos a nuestro hijo Cristóbal, seguimos atrapados en esta pesadilla, y ahora sin nuestro hijo, no sabemos hacia dónde dirigirnos para encontrarlo. La sombra del padre sin cabeza. Nunca he sido una persona que crea en fantasmas. La lógica y la ciencia han sido mi refugio, mis guías a lo largo de la vida. Pero hay momentos en los que esas convicciones se ven desafiadas, momentos en los que lo inexplicable se convierte en una presencia tangible, aplastante. Mi nombre es Martín, y lo que me ocurrió en las calles del centro histórico de Quito cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Había llegado a Quito por trabajo, una corta estancia para documentar las joyas arquitectónicas de la ciudad. La capital de Ecuador es un lugar de contrastes, donde la modernidad y la historia coexisten de manera única. Pero fue en el centro histórico, con sus calles empedradas y edificios coloniales, donde sentí una conexión inmediata. Había algo en la atmósfera de ese lugar que parecía detener el tiempo, como si las piedras mismas estuvieran impregnadas de siglos de historias y secretos. Mis días se llenaron de visitas a iglesias, monasterios y plazas, capturando la belleza de la ciudad a través del lente de mi cámara. Pero las noches eran otra cosa. Mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban, las calles antiguas se transformaban, adquiriendo un carácter casi fantasmal. La luz amarillenta de las farolas apenas lograba perforar la oscuridad y los sonidos de la ciudad moderna se desvanecían, dejando solo el eco de mis propios pasos resonando contra las paredes de piedra. Fue en una de esas noches, mientras regresaba a mi hotel después de un día agotador, cuando todo comenzó. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que parecían presagiar tormenta, pero la lluvia no llegó. En su lugar, la niebla se apoderó de las calles, una neblina densa y húmeda que envolvía todo a su paso. Caminaba por una callejuela angosta, rodeada de edificios antiguos cuyos balcones de hierro forjado parecían observarme como ojos en la penumbra. Había algo en esa neblina que me puso nervioso, un silencio tan profundo que resultaba antinatural, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Aceleré el paso, deseando llegar cuanto antes a la seguridad del hotel. Pero entonces, lo vi. Al principio, pensé que era una sombra, una figura que la niebla distorsionaba, pero cuanto más la miraba, más real se volvía. Era un hombre, vestido con una sotana negra, avanzando lentamente por la calle. Su andar era torpe, vacilante, como si estuviera perdido. Y entonces, lo noté, no tenía cabeza. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me quedé paralizado. No podía apartar la vista de esa figura que seguía avanzando hacia mí. El padre sin cabeza, lo llamaban en las leyendas locales. Un sacerdote decapitado hace siglos por conspirar contra las autoridades coloniales, su alma condenada a vagar eternamente por las calles de Quito, buscando su cabeza perdida. Siempre había pensado que esas historias eran simples cuentos para turistas, relatos exagerados para darle un aire de misterio a la ciudad. Pero allí estaba él, caminando directamente hacia mí, una presencia oscura e imponente, con la sotana ondeando ligeramente al ritmo de su paso. No había ningún rasgo visible en su rostro, claro, porque no tenía ninguno. Donde debería estar su cabeza, solo había un vacío, una sombra densa que parecía absorber la poca luz que quedaba. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, que corriera tan rápido como pudiera. Pero mis pies no respondían. Estaba atrapado en un estado de pánico absoluto, como si una fuerza invisible me mantuviera en mi lugar. El sacerdote se detuvo a unos metros de mí, y en ese momento, un olor nauseabundo llenó el aire, un hedor a tierra húmeda y carne en descomposición que me revolvió el estómago. Era como si la muerte misma hubiera decidido hacer acto de presencia. Sin cabeza, sin voz, sin ojos para mirar, y aún así sentía que esa figura me observaba, que me juzgaba, que esperaba algo de mí. El viento comenzó a soplar, levantando remolinos de niebla que parecían danzar alrededor del sacerdote. Y entonces, como si estuviera vivo, sentí el peso de su mirada, una mirada que no podía existir, pero que se clavaba en mi alma como una lanza helada. Los segundos se convirtieron en minutos, o al menos eso fue lo que sentí, hasta que finalmente, el sacerdote se dio la vuelta y comenzó a alejarse, internándose de nuevo en la niebla que lo había traído. No pude moverme hasta que su figura se perdió por completo en la oscuridad. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, corrí. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, sin detenerme a pensar en lo que acababa de presenciar. Llegué al hotel empapado en sudor y con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave, como si eso pudiera protegerme de lo que había visto. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía al sacerdote, su figura oscura caminando hacia mí, buscando, siempre buscando. Al día siguiente, me levanté con el cuerpo pesado y la mente nublada por la falta de sueño. Intenté seguir con mi trabajo, pero no podía concentrarme. La imagen del sacerdote seguía presente, como una sombra persistente en mi memoria. Decidí hablar con algunos de los lugareños, esperando que alguien pudiera ofrecerme una explicación lógica, algo que pudiera calmar mi mente. Pero cuanto más preguntaba, más claro se hacía que no había ninguna explicación lógica. Los relatos que escuché eran todos similares. El sacerdote había sido un hombre piadoso, pero también un rebelde. Había conspirado contra las autoridades coloniales, creyendo que su causa era justa, pero fue traicionado y capturado. Lo decapitaron en un lugar que nadie recordaba, y desde entonces, su espíritu había quedado atrapado en las calles de Quito, buscando desesperadamente su cabeza perdida para encontrar el descanso eterno. Algunos de los lugareños que me escucharon hablar de mi encuentro se mostraron comprensivos, pero otros me miraron con una mezcla de miedo y sospecha. Para ellos, mi experiencia no era solo un simple encuentro con un fantasma. Creían que el espíritu del sacerdote se había fijado en mí por alguna razón, que de alguna manera, ahora estaba conectado a él. Esas palabras me llenaron de un terror que no había sentido antes. No quería creer que algo tan absurdo pudiera ser cierto, pero el miedo era un veneno que se filtraba lentamente en mi mente, nublando mi juicio. Decidí que no podía quedarme más tiempo en Quito. Empaqué mis cosas y cambié mi vuelo para salir esa misma tarde. Solo quería alejarme de ese lugar, de esas calles que ahora me parecían cargadas de una oscuridad opresiva. Mientras el taxi me llevaba al aeropuerto, no pude evitar mirar por la ventana, esperando ver de nuevo al sacerdote en cada esquina, en cada sombra. Sabía que huir no resolvería nada, pero era lo único que podía hacer en ese momento. Sentía que si me quedaba, perdería por completo la razón. Llegué al aeropuerto y abordé el avión sin incidentes. Mientras el avión despegaba, dejé escapar un suspiro de alivio, sintiendo que finalmente estaba dejando atrás esa pesadilla. Pero el alivio fue fugaz. Incluso a miles de pies de altura, con las luces de Quito desvaneciéndose en la distancia, no pude sacudirme la sensación de que no estaba solo. Las siguientes semanas fueron un tormento. A pesar de haber dejado Quito, el recuerdo del sacerdote me perseguía. Tenía pesadillas cada noche, sueños en los que me encontraba de nuevo en esas calles empedradas, con la niebla rodeándome y el sacerdote sin cabeza acercándose lentamente hacia mí. Despertaba sudando y temblando, sintiendo su presencia incluso en la oscuridad de mi habitación. Lo peor era el olor. Ese hedor a muerte que había percibido en las calles de Quito ahora me seguía, invadiendo mi nariz cuando menos lo esperaba, haciéndome sentir como si estuviera pudriéndome desde adentro. Empecé a evitar salir de casa, temiendo encontrarme con algo que no debería estar allí. Mis amigos y familiares notaron el cambio en mí, pero no sabía cómo explicarles lo que me estaba pasando sin sonar completamente loco. Busqué ayuda profesional, pero las sesiones de terapia solo lograron hacerme sentir más aislado, más convencido de que lo que había vivido era real. El punto de quiebre llegó una noche, meses después de mi regreso. Estaba sentado en mi sala, intentando distraerme con la televisión, cuando sentí una corriente de aire frío pasar por la habitación. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero luego lo vi. Reflejado en la pantalla del televisor, estaba el sacerdote, de pie detrás de mí, inmóvil, observándome con esa ausencia de rostro que me helaba la sangre. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. No había escapatoria. El sacerdote había cruzado la distancia, había encontrado la manera de seguirme hasta aquí. El hedor a muerte llenó la habitación, tan fuerte que me dieron arcadas. Sentí que el aire se volvía pesado, casi irrespirable, y mi visión comenzó a oscurecerse. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue el sonido de pasos, acercándose lentamente hacia mí. Me desperté horas después, tirado en el suelo de mi sala, con el cuerpo adolorido y la mente nublada. El sacerdote ya no estaba, pero el miedo persistía. Sabía que no podía seguir viviendo así. Algo dentro de mí se rompió esa noche y entendí que la única forma de liberarme de esa maldición era enfrentarla. Volví a Quito poco después, con la única intención de encontrar respuestas, de entender por qué el espíritu del sacerdote me había elegido. Pero en el fondo, sabía que no había respuestas, que no había lógica ni razón detrás de lo que estaba sucediendo. Mi vida se había entrelazado con la del padre sin cabeza, y hasta que no encontrara una manera de apaciguar su espíritu, no encontraría la paz. Hoy, camino por esas mismas calles empedradas, con la niebla envolviéndome como una manta fría. Busco en cada rincón, en cada sombra, esperando ver de nuevo al sacerdote, esperando una señal de que todo esto puede terminar. No sé si lo lograré. No sé si podré escapar de este destino que se ha tejido a mi alrededor. Pero sé una cosa con certeza, las leyendas no son solo cuentos para asustar. Son advertencias, ecos de un pasado que aún vive, esperando el momento para reclamar lo que es suyo. Y ahora, soy parte de esa leyenda, un alma perdida en las calles de Quito, buscando respuestas en la oscuridad. La viuda de Culiacán. En la ciudad de Culiacán, al caer la noche, el aire se carga de una pesadez extraña, una sensación que los locales conocen bien pero que pocos se atreven a mencionar. Es un lugar donde la violencia ha dejado cicatrices profundas y donde las leyendas no son solo cuentos, sino advertencias veladas. Entre esas leyendas, una se destaca con un poder inquietante, una que no es contada a la ligera. Es la historia de la viuda, una figura que, según se dice, emerge en las noches más oscuras, vestida de luto, llorando por un esposo que perdió en circunstancias tan brutales como inexplicables. Alberto Gutiérrez no creía en esas historias. Originario de Ciudad de México, había llegado a Culiacán por razones laborales, asignado temporalmente para trabajar en un proyecto de construcción que lo mantendría en la ciudad por varios meses. Era un hombre práctico, acostumbrado a lidiar con la dureza de la vida en la capital y no le impresionaban los rumores o las supersticiones locales. Sin embargo, a medida que se instalaba en su nuevo hogar temporal, una pequeña casa alquilada en un barrio residencial tranquilo, empezó a notar cosas que le resultaban desconcertantes. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, aunque Alberto no podía evitar sentir un aire de desconfianza en las calles, una tensión latente que parecía impregnar todo a su alrededor. Era como si la ciudad estuviera constantemente en guardia, esperando que algo inevitablemente trágico ocurriera. El trabajo lo mantenía ocupado durante el día, pero al llegar la noche, cuando el sol se ocultaba y las sombras se extendían, sentía una inquietud inexplicable. La casa que había alquilado estaba en una calle tranquila, donde el silencio era solo interrumpido por el ladrido ocasional de un perro o el paso de un automóvil. Pero había algo más, algo que no podía identificar. Fue una noche de viernes cuando todo comenzó a volverse más claro, aunque no por ello menos aterrador. Alberto había terminado una larga semana de trabajo y decidió quedarse en casa, evitando la oferta de sus compañeros para salir a beber. Quería descansar, relajarse con una película y una cena ligera. Sin embargo, mientras la noche avanzaba y la casa se sumía en un silencio absoluto, comenzó a notar algo extraño. Estaba sentado en el sofá, con la televisión encendida, cuando escuchó por primera vez el sonido. Un sollozo, apenas audible al principio, pero inconfundible. Se detuvo un momento, pensando que tal vez venía de la televisión, pero cuando bajó el volumen, el sollozo persistió. Era un llanto suave, lastimero, lleno de una tristeza que le hizo estremecer. Se levantó, desconcertado, tratando de localizar el origen del sonido. Pensó que tal vez se trataba de algún vecino, pero al asomarse por la ventana no vio a nadie en la calle. El sonido continuaba, y con cada segundo que pasaba, se hacía más claro que venía del exterior, justo afuera de su casa. Alberto sintió un nudo formarse en su estómago. Algo no estaba bien. Se acercó a la puerta con cautela, entreabriéndola solo lo suficiente para asomarse. La calle estaba desierta, la luz de las farolas iluminaba débilmente el pavimento, pero no había rastro de nadie. Sin embargo, el llanto seguía, ahora más cerca, casi como si estuviera justo al otro lado de la puerta. Cerró de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Regresó al sofá, tratando de convencerse de que solo era su imaginación, una broma pesada de su mente cansada. Pero el sonido no desaparecía. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire en la sala se volvió pesado, opresivo, y una sensación de miedo irracional comenzó a apoderarse de él. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo, pero sabía que no podía ignorarlo. El sollozo continuó durante varios minutos, pero finalmente, tan repentinamente como había comenzado, cesó. Alberto se quedó sentado, inmóvil, con el oído atento a cualquier otro ruido. Pero solo quedó el silencio, un silencio que se sentía más amenazante que el propio llanto. Después de un rato, se obligó a relajarse, convencido de que había sido una especie de alucinación auditiva, tal vez causada por el cansancio o el estrés. Trató de retomar su noche tranquila, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no lo abandonó. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes, aunque la experiencia lo había dejado con una sensación persistente de inquietud. Trató de enfocarse en su trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido esa noche. Algo lo mantenía en vilo, un miedo latente que lo acechaba cuando el sol se ponía y la noche caía sobre la ciudad. Alberto comenzó a investigar, preguntando discretamente a sus compañeros de trabajo sobre las historias locales. Fue entonces cuando escuchó por primera vez sobre la leyenda de la viuda. Era una historia vieja, que había circulado por generaciones, y aunque cada persona tenía su propia versión, todas coincidían en lo esencial: se trataba de una mujer que, en tiempos pasados, había perdido a su esposo en una violenta reyerta. Él había sido asesinado en las calles de Culiacán, y desde entonces, la mujer, incapaz de superar el dolor, se vestía de luto y recorría la ciudad cada noche, buscando venganza o tal vez solo consuelo. Las historias eran inquietantes, pero Alberto se negó a dejarse llevar por el miedo. Aún así, no podía negar la conexión entre lo que había experimentado y las leyendas que escuchaba. Decidió que lo mejor era ignorarlo, concentrarse en su trabajo y no permitir que las supersticiones locales lo afectaran. Pero la noche tenía otros planes. Fue un par de semanas después, en una noche particularmente calurosa y sofocante, cuando el llanto regresó. Esta vez, no comenzó de forma suave o distante. Despertó en medio de la noche, sobresaltado, con el sonido de un grito ahogado llenando la habitación. El llanto era más fuerte, más insistente, y no venía de afuera, sino de dentro de la casa. La piel de Alberto se erizó y un sudor frío cubrió su frente. Se sentó en la cama, tratando de calmar su respiración mientras el llanto resonaba en cada rincón de la habitación. Era el mismo sonido, la misma tristeza abrumadora, pero esta vez estaba más cerca, más presente. Se levantó lentamente, sus pies descalzos tocando el frío suelo, y se dirigió a la puerta de la habitación. Afuera, en el pasillo, las sombras se alargaban de manera extraña, como si la luz de la luna que se filtraba por las ventanas estuviera distorsionada. Caminó hacia la sala, sus pasos haciendo eco en el silencio de la casa, y cada paso que daba hacía que el llanto se volviera más claro, más fuerte. Cuando llegó a la sala, el sonido cesó de repente. Se quedó quieto, expectante, esperando que algo ocurriera. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el llanto. Miró a su alrededor, su mente intentando encontrar alguna explicación, pero no había nada fuera de lugar, nada que explicara lo que había escuchado. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz le decía que no estaba solo, que algo, o alguien, lo observaba desde las sombras. Las noches siguientes fueron una tortura para Alberto. Cada vez que el sol se ponía, esperaba con terror el momento en que el llanto comenzara de nuevo. Y cada noche, el sonido regresaba, cada vez más fuerte, cada vez más desesperado. No importaba dónde se encontrara en la casa, el llanto lo seguía, resonando en las paredes, llenando el aire con una tristeza que parecía calar hasta los huesos. Dormir se volvió imposible y comenzó a notar cambios en su salud, en su estado mental. Se estaba desmoronando, incapaz de soportar la presión de esa presencia que lo acechaba en la oscuridad. Finalmente, una noche decidió que no podía seguir así. Debía confrontar lo que fuera que estuviera ocurriendo, debía enfrentarse a la viuda y descubrir por qué lo había elegido a él, por qué lo perseguía con su dolor. Se armó de valor, aunque el miedo lo atenazaba, y esperó. Se sentó en el sofá, en la oscuridad de la sala, con solo la tenue luz de la luna iluminando la habitación. El reloj marcó la medianoche, y en el silencio de la noche, el llanto comenzó una vez más. Esta vez, Alberto no se movió. Se quedó en su lugar, esperando que la presencia se manifestara, que el llanto se transformara en algo más. Y entonces, la vio. Una figura se materializó en la penumbra, emergiendo de las sombras como si siempre hubiera estado allí. Era una mujer, vestida de negro, con un velo cubriendo su rostro. Su figura estaba encorvada, como si el peso de su dolor la aplastara, y sus manos temblaban mientras se aferraban a una prenda oscura, un pañuelo que apretaba contra su pecho. El llanto no provenía de su boca, sino que parecía emanar de su misma esencia, un lamento que llenaba la habitación con una tristeza indescriptible. La viuda levantó la cabeza, y aunque su rostro estaba cubierto por el velo, Alberto sintió que sus ojos se encontraban con los de ella, que su mirada traspasaba el tejido y se clavaba en su alma. Fue un momento eterno, un instante en el que el tiempo pareció detenerse y Alberto sintió como si todo el dolor del mundo se concentrara en esa figura, como si la tristeza de siglos lo estuviera absorbiendo, llevándolo al borde de la desesperación. Y luego, tan súbitamente como había aparecido, la figura se desvaneció, disolviéndose en la oscuridad. El llanto cesó, dejando solo el silencio. Alberto se quedó sentado, incapaz de moverse, procesando lo que había presenciado. Sabía que la viuda no lo volvería a visitar. De alguna manera, su aparición había sido un cierre, una especie de liberación tanto para ella como para él. Aunque nunca entendería completamente lo que había ocurrido, sabía que había sido testigo de algo mucho más antiguo y profundo que cualquier superstición. Los días que siguieron trajeron un alivio gradual. El llanto no regresó, y la pesadez que había sentido en el ambiente comenzó a disiparse. Aunque el miedo nunca desapareció por completo, Alberto pudo finalmente dormir, recuperando la paz que tanto había anhelado. Sin embargo, la experiencia lo cambió. Dejó Culiacán poco después, con la certeza de que algunas historias no son solo cuentos, sino fragmentos de una realidad que la mayoría de nosotros prefiere ignorar. La silueta en Recoleta. Las leyendas urbanas son como las sombras, difusas, presentes en todo momento, pero casi imperceptibles hasta que las buscas. Buenos Aires, una ciudad cargada de historia y secretos, es el lugar ideal para que estas historias se arraiguen en la mente colectiva. Recoleta, uno de sus barrios más antiguos y distinguidos, es el epicentro de muchas de estas historias. Entre sus calles empedradas y elegantes edificios se encuentra un lugar que, aunque lleno de vida, está marcado por la muerte, el cementerio de la Recoleta. En este cementerio, donde descansan figuras ilustres de la historia argentina, hay una historia en particular que se destaca, una historia que combina el horror y la tragedia en un solo susurro. Ignacio, un fotógrafo independiente, siempre había estado fascinado por lo macabro y lo misterioso. Su trabajo lo llevaba a explorar lugares abandonados, hospitales psiquiátricos y cementerios. Había oído hablar del cementerio de la Recoleta, de sus majestuosos mausoleos y sus habitantes ilustres, pero también de las sombras que se movían entre las tumbas. Cuando una revista local le pidió que capturara la esencia del cementerio para un artículo, aceptó sin dudarlo. Para él, esta era una oportunidad para capturar la belleza de lo sombrío y, tal vez, descubrir algo más. Era un día gris y nublado cuando llegó a la Recoleta. El clima era perfecto para lo que Ignacio buscaba, la atmósfera lúgubre que solo una tormenta inminente podía proporcionar. Con su cámara en mano, se adentró en el cementerio. A pesar de haber fotografiado lugares inquietantes antes, Recoleta tenía un aura diferente. No era solo la magnificencia de los mausoleos ni la solemnidad de las estatuas, sino algo más profundo, una sensación de que algo estaba fuera de lugar, como si el tiempo se hubiera detenido y los muertos estuvieran observando. Ignacio caminó durante horas, capturando imágenes de las esculturas que adornaban las tumbas, de las placas oxidadas y de los senderos cubiertos de hojas secas. Mientras avanzaba, comenzó a notar algo extraño. Aunque el cementerio estaba prácticamente vacío, se sentía como si no estuviera solo. A veces, creía ver una sombra moviéndose entre las tumbas, pero cuando giraba la cabeza, no había nada allí. Trató de ignorar esa sensación, atribuyéndola a la naturaleza del lugar y a su propia predisposición a imaginar cosas, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil le resultaba sacudir esa incomodidad. Entonces, la vio. Una figura pequeña, apenas visible, estaba de pie junto a uno de los mausoleos más antiguos. A primera vista, parecía ser una niña, vestida con un sencillo vestido blanco, casi como una aparición sacada de un sueño. Ignacio, intrigado y un poco nervioso, levantó su cámara y enfocó, pero en el momento en que estaba a punto de tomar la foto, la figura desapareció. No corrió, ni se escondió, simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El corazón de Ignacio latía con fuerza, pero su curiosidad fue más fuerte que su temor. Caminó hacia el mausoleo donde había visto a la niña, esperando encontrar algún rastro de ella. El mausoleo en sí era imponente, cubierto de enredaderas y musgo, con una puerta de hierro que había visto mejores días. Miró a través de las rendijas oxidadas, pero solo vio oscuridad en el interior. Sin embargo, a su izquierda, notó una pequeña placa de mármol con un nombre grabado, Luz María Alvear, 1889 a 1898. La imagen en relieve de una niña con un perro a su lado estaba tallada debajo de las fechas. Luz María había muerto joven, apenas 9 años de edad. Mientras miraba la placa, Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba seguro de por qué, pero había algo en esa niña que le resultaba inquietante. La sensación de ser observado regresó, esta vez más fuerte. Giró la cabeza, escaneando el área, pero no vio nada fuera de lo común. A pesar de eso, la sensación persistía, como si alguien estuviera justo detrás de él, respirando en su cuello. Decidió continuar con su trabajo, pero la imagen de la niña seguía rondando en su mente. Algo le decía que esa figura que había visto no era una simple ilusión. Era tarde cuando terminó su recorrido por el cementerio y se dirigió a la salida. La luz del día comenzaba a desvanecerse y la idea de quedarse allí durante la noche no le parecía atractiva en lo más mínimo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, algo lo detuvo. Escuchó un ruido, un leve sollozo, como el de un niño perdido. Ignacio se detuvo en seco, tratando de localizar el origen del sonido. No había nadie a la vista y el sollozo parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Involuntariamente, sus pies lo llevaron de regreso al mausoleo de Luz María. El sollozo se hizo más claro, más cercano, y ahora parecía venir del interior de la cripta. Ignacio sintió su corazón acelerarse, pero no pudo resistirse a la atracción de lo desconocido. Sacó una linterna de su mochila y, con una mezcla de temor y determinación, empujó la puerta de hierro. La puerta cedió con un crujido agónico, revelando el oscuro interior del mausoleo. La luz de la linterna cortó la oscuridad, revelando paredes cubiertas de moho y una atmósfera sofocante, cargada con el olor de la descomposición y la antigüedad. En el centro de la cripta, sobre un pedestal de mármol, había una pequeña urna, adornada con flores marchitas y una fotografía en blanco y negro de una niña, Luz María. El sollozo continuaba, suave pero persistente, como si estuviera justo al lado de él. Ignacio no sabía qué hacer. Cada fibra de su ser le decía que debía salir de allí, pero algo lo mantenía anclado en el lugar. De repente, la linterna parpadeó y el sollozo cesó, dejando un silencio ensordecedor. Fue en ese momento cuando sintió un toque frío en su mano, como el roce de unos dedos pequeños y delicados. La linterna se apagó por completo, sumiéndolo en la oscuridad total. Ignacio intentó encender la linterna de nuevo, pero no funcionó. La oscuridad era abrumadora, casi palpable, y se sentía atrapado en ella. El aire se volvió más frío y comenzó a escuchar un débil susurro, como una voz que trataba de comunicarse desde más allá del velo de la muerte. El susurro era incomprensible, pero cargado de angustia, de una tristeza profunda que le erizó la piel. Se dio cuenta de que ya no estaba solo en ese mausoleo. El miedo lo invadió por completo, pero sus piernas parecían no responderle. Era como si una fuerza invisible lo retuviera en su lugar, obligándolo a enfrentarse a lo que estaba allí con él. En la oscuridad, sintió que algo se movía, una presencia que no podía ver, pero que percibía claramente. Era como si el aire mismo estuviera vivo, pulsando con una energía que no pertenecía a este mundo. De repente, la linterna se encendió sola, proyectando una débil luz en la cripta. Frente a él, justo al lado de la urna, estaba la silueta de la niña que había visto antes, pero esta vez no se desvaneció. Su rostro era pálido, casi traslúcido, y sus ojos vacíos reflejaban una tristeza infinita. Estaba completamente inmóvil, como una estatua, pero Ignacio sabía que lo estaba mirando, que lo estaba juzgando. El terror que sintió en ese momento fue indescriptible. Intentó moverse, correr, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado en un estado de parálisis, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. La niña no hizo ningún movimiento, pero su presencia llenó la habitación, una presencia que estaba cargada de un dolor tan profundo que Ignacio pudo sentirlo en su propia alma. La atmósfera se volvió más densa, más opresiva, y el susurro regresó, esta vez más claro, más insistente, como si la niña tratara de decirle algo. Finalmente, la parálisis se rompió y Ignacio salió corriendo de la cripta, dejando atrás la linterna y cualquier deseo de seguir explorando. No se detuvo hasta que estuvo fuera del cementerio, con el corazón latiendo tan rápido que temía que fuera a explotar. Se alejó de Recoleta tan rápido como sus piernas se lo permitieron, sin mirar atrás, sintiendo que, en cualquier momento, la niña podría aparecer de nuevo, esta vez, fuera del cementerio. Esa noche, Ignacio no pudo dormir. Las imágenes de la niña y de la cripta lo perseguían cada vez que cerraba los ojos. Sabía que lo que había visto no era una simple alucinación, pero no podía entender lo que había pasado. Se sentía como si hubiera cruzado un límite invisible, como si hubiera visto algo que no estaba destinado a ser visto por los vivos. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y miedo. Ignacio trató de evitar hablar de lo que había pasado, temiendo que lo tomaran por loco. Pero el peso de la experiencia seguía oprimiéndolo, y cada vez que intentaba revisar las fotos que había tomado en el cementerio, sentía un rechazo físico, como si algo le impidiera volver a esos momentos. Finalmente, después de una semana de insomnio y pesadillas recurrentes, decidió regresar a Recoleta. No porque quisiera enfrentarse a la niña de nuevo, sino porque sentía que necesitaba respuestas, una explicación que le permitiera encontrar algo de paz. Llegó al cementerio al mediodía, cuando la luz del sol bañaba las tumbas y hacía que el lugar pareciera menos amenazante. Caminó con paso firme hacia el mausoleo de Luz María, pero cuando llegó, algo había cambiado. La puerta del mausoleo estaba completamente sellada, como si nunca hubiera sido abierta. No había señales de que alguien hubiera estado allí en años, y cuando Ignacio intentó empujarla, no se movió ni un centímetro. La pequeña placa de mármol seguía allí, con el nombre de Luz María grabado en ella, pero ya no sentía la presencia que había experimentado antes. Confundido y cada vez más inquieto, Ignacio decidió hablar con el guardián del cementerio. Le explicó lo que había visto, lo que había sentido, y el guardián, un hombre mayor con años de experiencia, lo escuchó con atención. Cuando Ignacio terminó, el hombre suspiró y le contó la historia que Ignacio no conocía por completo. Luz María Alvear había muerto en un incendio en su casa a los 9 años. Su familia, devastada, había construido el mausoleo en Recoleta y durante años visitaron su tumba regularmente. Pero, con el tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes hasta que finalmente cesaron por completo. La leyenda decía que el espíritu de la niña, incapaz de aceptar su muerte, había comenzado a aparecerse en el cementerio, buscando consuelo, buscando a su perro, su único compañero en vida y muerte. Ignacio escuchó la historia en silencio, sintiendo cómo las piezas se encajaban en su mente. La niña que había visto, el sollozo, la sensación de ser observado, todo apuntaba a una sola conclusión: había entrado en contacto con el espíritu de Luz María. Y aunque esa idea lo aterrorizaba, también le daba una extraña sensación de cierre. El guardián le aconsejó que dejara flores en la tumba de Luz María, un gesto simple que, según la tradición, ayudaría a calmar su espíritu. Ignacio siguió su consejo y cuando dejó las flores frente al mausoleo, sintió un alivio inesperado. No sabía si realmente había hecho una diferencia, pero por primera vez desde aquella noche en la cripta, se sintió en paz. Ignacio no volvió a Recoleta después de eso. Continuó con su trabajo, pero nunca pudo sacudirse del todo la experiencia. Sabía que, en algún lugar, Luz María seguía allí, un eco del pasado atrapado entre los vivos y los muertos. Y aunque ya no la buscaba, sabía que nunca la olvidaría. Su rostro, su tristeza, permanecerían con él para siempre, una sombra en su memoria, una advertencia de que algunos secretos, por mucho que nos atraigan, están destinados a permanecer enterrados. Las sábanas de mi abuela. Siempre creí que la materia y el espíritu eran dos aspectos separados. Recuerdo que, de niño, mi mamá siempre se agobiaba porque todas mis prendas fueran nuevas. Cada ropa, cobija, par de zapatos, suéter o incluso pulseras, mi madre se fijaba mucho en que yo fuera el primero en estrenarlas y el único en utilizarlas. Esta obsesión por las prendas nuevas también la manejaba con mi hermano menor, Benjamín. Si por algún motivo le quería heredar una de mis camisas favoritas, mi madre se interponía en la idea e iniciaba una discusión. Y sin importar lo paranoico que sonara, ella argumentaba que, en las prendas usadas, siempre se guardaba una parte del espíritu de su dueño. Era algo parecido a la superstición de pasarse el salero de mano en mano. Por el contrario, en casa de mi abuela las cosas eran mucho más relajadas. A diferencia de las creencias cerradas de mi madre, la abuela no se hacía la vida difícil, ni nos la hacía a nosotros. Cuando por fin llegaba el periodo de vacaciones, mis padres nos daban permiso a Benjamín y a mí de quedarnos un par de semanas con ella. Entre su casa y la nuestra, apenas se hacían unos 15 minutos, y a pesar de que mi madre continuaba cerca, era genial poderse dormir y despertar en casa de mi abuelita Patty. En las vacaciones de verano que tuvimos en 2008, hubo una tarde en que mi abuela Patty se puso a reacomodar recuerdos y decoraciones, fue como desenterrar un tesoro. Toda la tarde nos la pasamos quitando polvo y preguntándole a mi abuelita sobre el origen de los objetos que nos íbamos encontrando. Entre ellos, salió un recetario escrito por mi bisabuela, un alhajero obsequiado por mi difunto abuelito y un sinfín de álbumes con fotografías. Cuando se hizo de noche, la acompañamos hasta un ropero, igual viejo, del cual nos fue mostrando algunas de las prendas que acostumbraba a usar cuando era joven. Recuerdo que, mientras ella nos contaba la historia detrás de uno de sus suéteres, alcancé a ver un bulto muy extraño detrás de toda la ropa. Parecía que lo habían metido de esa manera a propósito. Interrumpiendo a mi abuela, le pregunté sobre ese extraño bulto al fondo. Esta tuvo que interrumpir su historia para ir hasta el mueble y averiguar de qué era aquel bulto. A la hora de sacarlo, todo empezó a oler a humedad. Aquel bulto de tela no era más que un conjunto de sábanas, las cuales parecía que nunca se habían molestado en limpiar. Mi abuelita las extendió y de esta manera alcanzamos a ver manchas de hongo y algunas salpicaduras viejas en ellas. Por lo que mi abuela aseguró nunca haber visto unas sábanas como aquellas y afirmó que no eran de su pertenencia. Al instante en que supimos que las sábanas eran ajenas a ellas, los dos le insistimos en que las tirara a la basura y deshiciera de esa monstruosidad en cuanto pudiera. Mi abuela se puso a reír e hizo burla de nosotros, diciendo que, no por ser hijos de Pilar, estábamos obligados a actuar como Pilar, refiriéndose a nuestra madre. Acto seguido, tomó el bulto de sábanas y lo llevó al cesto de la ropa sucia. Por primera vez, siendo uno de los hijos de Pilar, comprendí una gran parte del horror que hay detrás de reutilizar algo que ya había tenido un dueño. Aunque no cuestioné tanto a mi abuela, para no ser molesto, en silencio pensaba sobre el origen de esas sábanas. Más que pensarlo con curiosidad, lo hacía desde el lado del asco, del miedo y de lo incierto. Una y otra vez me surgían preguntas como, ¿y si el dueño original sufría algún mal en la piel? ¿Y si con eso envolvieron a alguien muerto? ¿Y si su propietario era un degenerado? Al final, decidí no darle muchas vueltas al asunto. Después de todo, solo eran unas tontas sábanas, nada extraordinario. El día en que mi abuela las terminó de lavar, nos habló a mi hermano y a mí desde el patio. Cuando salimos, llena de orgullo nos mostró lo limpias que le quedaron, exclamando que incluso podría ponerlas en un centro comercial y nadie se daría cuenta de lo sucias y maltratadas que estaban. Dijo que esas sábanas eran la muestra clara de que los objetos ajenos merecían tener una segunda vida o las que fueran necesarias. El día continuó del modo ordinario que era acostumbrado, hasta que a mi hermano se le ocurrió que nos pusiéramos a jugar a las atrapadas, justo en donde estaba el tendido de la abuela. Por un rato estuvimos corriendo uno detrás del otro, sin notar nada anormal a nuestro alrededor. Pero, cuando llegó mi turno de escapar de Benjamín, cometí el gran error de adentrarme al tendido. Mientras corría de mi hermano, alcancé a notar la silueta de un hombre alto, escondiéndose tras las sábanas. Lo primero que pensé era que se trataba de algún maníaco, como los de las noticias. Angustiado, corrí hacia Benjamín y le dije que no se acercara a las sábanas, que mejor fuéramos a buscar a mi abuelita. Por desgracia, mi hermano no entendió lo que dije y terminó por meterse entre la ropa y las sábanas. Y en vez de alertar a mi abuela sobre el hombre en el patio, corrí de regreso, tras los pasos de mi hermano. En medio de la angustia y la agitación, lo alcancé a ver. Este se puso a señalar algo, así que me apresuré a llegar allá. Pues él había visto lo mismo que yo. La silueta continuaba allí, como si el enfermo estuviese esperando la oportunidad para saltarnos encima. Por lo que le grité a mi hermano, ¡corre! Y justo en ese instante, el hombre del otro lado me dio un fuerte golpe en la cara, que me hizo caer. Benjamín entró a la casa, gritándole a mi abuela que algo estaba ocurriendo. En cuanto ella salió, la forma del hombre desapareció. Mi abuela me ayudó a levantarme. Ahora me sangraba la boca y mi cabeza palpitaba. Mis padres llegaron después de que mi abuela les llamara. Mi mamá estaba muy preocupada y lo único que logramos hacer, al final del día, solo fue alertar a las casas cercanas y levantar una denuncia por agresión. Después del ataque que sufrí, mis padres decidieron también quedarse a dormir en casa de mi abuela en caso de que el extraño hombre regresara. A la mañana siguiente, mientras mamá preparaba el desayuno, nos sentamos a esperar a que bajara mi abuela. Para ser un martes común, y con el ruido que teníamos en la televisión, no era normal que ésta aún no bajara. Así que le pregunté a mi mamá si podía subir para despertarla. Tan pronto como me dijo que sí, serví un vaso con jugo de naranja y subí con este a su cuarto para darle los buenos días. En cuanto entré a la habitación, algo en el ambiente se sentía diferente. A pesar de que todos los objetos estaban en el mismo orden de siempre, no sentí que estuviera entrando a la habitación de mi abuela. A decir verdad, desde que caminé hacia la cama, quise salir de ahí. Yo mismo me cuestioné por qué tenía tanto miedo. Estando al lado de mi abuela Patty, alcancé a oírla reír en voz baja antes de que le hablara para bajar. Pero esa risa no era la de mi abuela, estaba seguro. De forma sorpresiva, mi hermano entró corriendo al cuarto y me preguntó si la abuela estaba bien. En cuanto él miró a la cama, mi abuela se sentó y nos miró a los dos, de una forma espantosa. Nos miraba como si nos tuviera odio, como si nos quisiera hacer daño. Atemorizado, Benjamín dijo algo como, «No te preocupes, abuela, todo está bien». Ella soltó un gruñido, como si tuviera algo en la garganta, y con una voz más grave de lo normal, se puso a decir, «Yo no soy tu abuela». Mi hermano y yo salimos de la habitación, corriendo hacia las escaleras. Los dos le platicamos a mamá de lo sucedido. Ella nos dijo que, probablemente nuestra abuela estaba agotada y necesitaba descansar más. Desde el inicio, supe que aquello que vi en ella no había sido obra de una pesadilla, ni mucho menos del cansancio. Por otro lado, si mis padres no estaban dispuestos a darle al tema la importancia que se debía, entonces, mi hermano y yo estábamos perdidos. A casi una hora del escalofriante intercambio de palabras, mi abuela bajó para desayunar. Cuando le pregunté sobre las cosas que había dicho, ella me miró con mucha tristeza, insistiendo en que jamás se atrevería a decir o hacer algo como eso. Y al ver que no le mentíamos, se comenzó a preocupar y a tener miedo por padecer de algún mal serio. Aprovechando que la abuela ya parecía estar bien, mis padres tuvieron la confianza necesaria para volvernos a dejar con ella, con la única condición de que no pasáramos mucho tiempo afuera. En las primeras horas de la tarde, las cosas marcharon bien, pues mi abuela se volvía a comportar igual de tierna y no parecía haber ningún extraño cerca de la casa. Sin embargo, tanta pasividad se vio rota desde que comenzó a llover y el aire retumbó en las ventanas. Como sabía que a Benjamín le daban miedo los truenos, le acerqué el libro de colorear que más le gustaba y le dije que dibujaría con él. Mientras que estábamos dibujando, vi que mi abuela se levantó del sillón y subió a su cuarto por un momento. Cuando ésta regresó, traía las sábanas del día anterior entre sus brazos. Al preguntar qué haría con ellas, me contestó que se cubriría para tomar una siesta en el sillón. Cerca de 2 horas, mi hermanito y yo seguimos con el dibujo y las imágenes para colorear, puesto que la abuela no despertaba y mis padres aún no llegaban. Antes de que mi hermano y yo nos pusiéramos a recoger nuestros materiales de la mesa, empezamos a escuchar una serie de gruñidos provenientes de la sala. Era mi abuela Pilar. Le estaba ocurriendo lo mismo que en la mañana. Sin atrevernos a caminar hacia ella, los dos nos quedamos quietos y guardamos silencio para no llamar su atención. En ese momento, mi hermanito me susurró que tenía mucho miedo. Como yo también me sentí aterrado, le murmuré que nos metiéramos debajo de la mesa hasta que llegaran mamá y papá. Al poco tiempo de habernos escondido, alcancé a ver la sombra de mi abuela inclinándose para vernos desde donde estaba. Rogué por que mis padres llegaran lo más pronto posible a la casa. En medio del leve sonido de la lluvia, oí a la abuela Patty decir, «De nada sirve que se escondan. De igual forma hoy los haré partir». Mi hermano y yo comenzamos a gritar. Salimos de donde estábamos y corrimos a la puerta de atrás. Creí que ella nos perseguiría, pero ni siquiera salió de la casa. Benjamín me preguntó qué debíamos hacer. No supe qué decir, y lo único que se me ocurrió fue decirle que esperáramos a que llegaran nuestros papás. Para protegernos de la lluvia, nos metimos debajo de un árbol a esperar. Parecía que ya nunca volverían. Los dos no dejábamos de hacernos la misma pregunta que le había pasado a la abuela. Tan pronto como los vimos llegar y estacionar el auto, corrimos hacia ellos, con desesperación, avisando que algo le estaba pasando a la abuela. Antes de que mi mamá entrara a la casa, le contamos sobre lo que nos dijo y los espantosos gruñidos que emitía. Benjamín y yo volvimos a entrar a la casa, caminando temerosos, detrás de nuestros padres. En la cocina se estaban oyendo quejidos y pequeños golpeteos. En cuanto mi madre se acercó a ver, terminó por dar unos pasos hacia atrás, poniéndose las manos en la cara y gritando de forma consecutiva, «Esto no puede estar pasando». Confundido, asomé apenas un poco mi cabeza, alcancé a ver charcos de sangre en el piso. Por lo que mi madre le pidió ayuda a mi papá. Lloraba tan fuerte que recuerdo las venas marcadas alrededor de sus ojos. Rápidamente, llamaron al número de emergencias, solicitando apoyo para una persona de la tercera edad, la cual se había cortado a sí misma 2 de sus dedos. En el tiempo en que llegó la ambulancia, mis padres pelearon por poder sacar a mi abuela de la cocina, pues ésta se resistía con una fuerza anormal. En el momento en que por fin la lograron sacar, ésta siguió hablando con la misma voz grave de antes, exclamando una y otra vez que pronto nos arrancaría los dedos a nosotros también. Todo el tiempo en que mi madre acompañaba a la abuela en el hospital, mi hermano y yo nos quedamos al cuidado de mi papá. A la tarde siguiente, regresamos a la casa con la abuela. Mi madre dijo que, según los informes médicos, mi abuela estaba padeciendo una crisis grave de esquizofrenia. Aunque lo último que deseaba era verme como un chismoso, le tuve que contar a mi mamá sobre el extraño suceso de las sábanas escondidas. No sabía si aquello podía estar o no asociado a los problemas de mi abuela, mas pensé que no estaba de más hablarle de eso a mamá. Tan pronto como ella lo supo, tomó las cobijas y las echó de la casa, diciendo que era necesario quemarlas. Entonces, se me ocurrió preguntarle, ¿A qué se debían sus creencias tan marcadas en cuanto al uso de las prendas? Ella se sentó a explicarme que, cuando era más joven, conoció a una amiga a la cual le habían heredado una gran parte del guardarropa de una tía difunta. Con temor al hablar, me dijo que a dicha amiga le comenzó a ir horrible en cada área de su vida, como una clase de maldición. Y, a casi un año de que la tía muriera, su amiga falleció en el día exacto y de la misma manera. Mientras que mi madre trataba de hablarme sobre aquel incidente, mi abuela trató de rebanarse otro dedo. Por fortuna no lo consiguió. En vista de que no paraban las conductas aterradoras de mi abuela, la tuvieron que subir cargando hasta su cuarto, para después amarrarla a la cama. Parecía una escena perdida de la película que me daba tanto horror de niño. Con la abuela amarrada y la cama rodeada por crucifijos, mi madre se puso a buscar una agenda telefónica de entre todas las cosas. Pues dijo que era necesario contactar con la señora Leticia Sánchez. Cuando le pregunté sobre la razón, ella me dijo que era algo que tenía que ver con las sábanas que la abuela encontró. En un momento en que mi hermano trató de acercársele, mi madre le pidió que se alejara, diciéndole que la persona atada a la cama no era mi abuela, aunque así lo pareciera. En la noche, mis padres nos pidieron que dejáramos la puerta de nuestros cuartos cerradas y nos mantuviéramos en silencio. Durante más de 5 horas, escuché a mi abuela gruñir con esa horrible voz. Y a pesar de no tenerla enfrente, podía escuchar el ruido de su habitación. Este resultaba ser suficiente para llegarse a imaginar las cosas aberrantes que estaban pasando. Escuché que azotaba su cama contra la pared y gritaba nuestros nombres. Al día siguiente, mi madre pudo encontrar el número telefónico que había estado buscando. Por lo que ella nos pidió que nos dejáramos de acercar al cuarto de la abuela, porque nos asustaríamos demasiado si la veíamos en ese estado. Mi abuela estaba siendo poseída, pero ¿por quién?, pensaba, con mucho pánico de tan solo que estar en la misma casa. Con cada ocasión en que veía a mi madre salir del cuarto de la abuela, parecía que lo único que quería hacer era salir huyendo con nosotros y dejarla a su propia suerte. Y es que bastaba con escuchar los gritos que mi abuela daba para que un dolor punzante se situara en el pecho. A casi 2 horas de habernos despertado, llegó a la casa la señora Leticia Sánchez, hija de la antigua propietaria de la casa. Por lo que mi mamá nos pidió a mi hermano y a mí que saliéramos a jugar. Siempre que ésta nos pedía que nos retiráramos, antes de iniciar una charla, era porque ésta contaba con temas demasiado oscuros para nuestro saber. A pesar de salir con mi hermano a jugar sobre el pasto, me esforcé por entender las cosas que decían para darles un sentido en mi cabeza. Cuando no pude resistir más mis ganas por escuchar, fingí que necesitaba ir al baño y desde arriba me quedé escuchando. La señora Leticia le estaba explicando sobre un cuarto de la vergüenza. Llorando y afirmando que se sentía muy avergonzada por todos los males que ocultaba la familia. Continuando con la historia, le mencionó que tuvo un hermano, Omar, el cual había crecido con un comportamiento enfermizo. Le confesó a mi madre que este solía automutilarse por disfrute y amenazaba a los demás miembros de la familia con herirlos o hacerlos morir. Cansados por las amenazas, tomaron la decisión de envolverlo con todas las sábanas que tenían al alcance. Como a este ya le hacían falta la mayoría de los dedos, no le fue sencillo defenderse. Leticia dijo que lo que a un principio implementaron como una medida temporal para mantenerlo quieto y fuera de peligro, terminó por convertirse en su estilo de vida. La señora ya hablaba entre el llanto y sollozos. Después de un par de minutos de silencio, se siguió desahogando con mi madre. Y mencionó que, como la familia le tenía tanto miedo a Omar, había días en los que ni siquiera entraban al cuarto para darle de comer. Y así, el cuerpo de Omar se fue degradando, hasta que, un día, lo encontraron muerto. Cuando la plática terminó, Leticia le ofreció una disculpa a mi madre por haber tenido la desconsiderada idea de dejar las sábanas en las cuales envolvieron a Omar. Aterrado, volví a bajar al patio, con la mente saturada de tanta información y tantos detalles negativos. Mi madre siempre tuvo la razón, en las prendas usadas quedaba una parte de nuestro espíritu. Considerando esto, comprendí la razón al sufrimiento de mi abuela. Básicamente, en sus últimos días de estabilidad, se estuvo cubriendo el cuerpo con las sábanas que algún día sirvieron para retener a alguien sumamente trastornado. Esa misma tarde, dos padres llegaron a la casa, acompañados de otras dos creyentes. Tenían agua bendita y distintos rosarios. Desde la sala, los oí decirle a mi madre que la posesión de un espíritu humano a otro no representaba el mismo nivel de riesgos que cuando se enfrentaban a una entidad demoníaca. Sin embargo, pude oír a uno de los padres decir que no todos los exorcismos resultaban ser exitosos. Dijo que el riesgo de que mi abuela muriera era alto, en especial si se estaba tratando con una clase de ser peligroso y violento. Antes de que estos subieran, mi madre se acercó a abrazarnos. La vi tan destrozada que me arrepentí de haberle señalado a mi abuela aquel bulto de sábanas, ya que, de entrada, fui yo el que se las mencionó. De no haber sido por mi curiosidad, el espíritu de Oscar se habría mantenido en cierta forma alejado al no tener un ser al cual adherirse. Desde que el exorcismo de mi abuela comenzó, algunas cosas en casa se cayeron. Recuerdo haberme sentido tan mal como para seguir escuchando. De la boca de mi abuela ya no salían palabras de cariño, sino de odio. Mientras que los adultos se hallaban arriba y yo me refugiaba del escándalo, abajo, con mi hermano, me puse a pedir perdón de rodillas frente al altar que mi abuela le tenía a la Virgen. Como si mi abuela estuviese ahí, comencé a pedir perdón por haberla acercado hasta allí. De pronto, a mi mente empezaron a llegar imágenes atroces y desagradables. Fue como poder ver la vida a través de los ojos de Omar, fue como si algo me hubiese puesto a mí sus recuerdos. Pensé que aquello solo significaba que éste se encontraba cerca de mí. Al ver hacia el reflejo de una ventana, lo alcancé a ver, cubierto por las mismas sábanas. Cuando lo vi acercarse, corrí al altar y de ahí tomé uno de los crucifijos de mi abuela. Por lo que cerré los ojos y, sin parar, insistí en ordenarle que se largara, que dejara a mi familia en paz y jamás regresara. En el cuarto en donde tenían a mi abuela, los escuché a todos gritar, pero, más que ser gritos de lamento y horror, se escuchó como si por fin la hubiesen logrado salvar. El día de hoy, a pesar de las cosas horribles que vivimos en mi familia, me da gusto poder decir que seguimos estando completos. Mis supersticiones se han hecho mucho más grandes con el pasar del tiempo, pero prefiero que me tachen de persona sugestiva a ser el siguiente en arrastrar la esencia de alguien muerto. La enfermera del hospital. Cuando era niño, solía escuchar las historias sobre el Hospital San Juan de Dios en San José, Costa Rica, contadas por los adultos con un tono de voz más bajo de lo habitual, como si hablar en voz alta sobre aquel lugar pudiera invocar algo oscuro. En aquellos relatos, el hospital se convertía en un espacio lleno de sombras y ecos del pasado, un lugar donde los vivos y los muertos coexistían de manera inquietante. Pero, a pesar del miedo que estas historias me provocaban, nunca pensé que un día me encontraría caminando por sus pasillos desiertos, enfrentándome a lo que durante tanto tiempo había sido solo una pesadilla lejana. Mi nombre es Álvaro, y hace poco comencé a trabajar como fotógrafo para una revista de turismo. La asignación que me llevó al hospital fue un tanto inesperada. La revista estaba haciendo un especial sobre los edificios históricos más emblemáticos de San José y el Hospital San Juan de Dios, que había sido transformado en un museo, era uno de los principales puntos de interés. Mi jefe pensó que sería interesante añadir un toque diferente, capturando la esencia de la historia del lugar, con un enfoque particular en los rumores y leyendas que lo rodeaban. El día en que llegué al hospital para la sesión de fotos, la ciudad estaba sumida en una extraña calma. Era uno de esos días nublados en que el cielo parece a punto de romperse en una tormenta, pero nunca lo hace, como si el propio tiempo estuviera reteniendo la respiración. A medida que me acercaba al edificio, un escalofrío recorrió mi espalda. Desde el exterior, el hospital tenía una presencia imponente, con su arquitectura colonial y sus muros desconchados, como una cicatriz que el tiempo no había logrado sanar. El guardián del museo, un hombre mayor con la piel curtida por el sol y los años, me recibió en la entrada. Me condujo a través de las salas que habían sido transformadas en exposiciones sobre la historia de la medicina en Costa Rica. Las vitrinas mostraban antiguos instrumentos quirúrgicos, fotos en blanco y negro de médicos y enfermeras que habían trabajado allí y registros de pacientes que habían pasado por sus puertas. Pero a pesar de la intención educativa del museo, había algo en el ambiente que no encajaba con la idea de un simple recorrido histórico. Una pesadez en el aire, una sensación de que el pasado no estaba completamente dormido. Después de una breve introducción, el guardián me dejó solo para que comenzara mi trabajo. Me encontraba en una sala que alguna vez había sido una sala de tratamiento, con camas de hospital dispuestas en fila, cada una con una sábana blanca que parecía recién colocada. A pesar de que las camas estaban vacías, era fácil imaginar el sufrimiento que habían albergado en el pasado, y eso me puso la piel de gallina. Me armé con mi cámara y comencé a capturar imágenes, enfocándome en los detalles que podrían transmitir la historia del lugar. Mientras fotografiaba, una sensación incómoda comenzó a apoderarse de mí, como si algo me estuviera observando desde las esquinas sombrías de la sala. Traté de ignorarlo, atribuyéndolo a mi mente jugando trucos en un lugar tan cargado de historia. Pero mientras caminaba por los pasillos, el sentimiento se intensificó. El sonido de mis pasos resonaba de manera inquietante, como si alguien más estuviera caminando detrás de mí, pero cada vez que me giraba, solo me encontraba con el vacío. Decidí que era momento de explorar más a fondo, dirigiéndome hacia las áreas que aún conservaban parte de su estructura original. El hospital era un laberinto de corredores angostos y habitaciones oscuras. A medida que avanzaba, el silencio se volvía más pesado, casi opresivo. Fue entonces cuando comencé a notar cosas extrañas, pequeñas anomalías que no podía explicar. En una de las habitaciones, una silla de ruedas se movió ligeramente, como si alguien la hubiera empujado suavemente. En otra, sentí una brisa helada que no tenía ninguna razón de estar allí, pues todas las ventanas estaban cerradas. Pero lo que más me inquietó fue la sensación de frío en la frente, un frío tan intenso que me detuvo en seco. Era como si una mano invisible, helada y suave, se hubiera posado sobre mi piel. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y la cámara casi se me cae de las manos. Sentía que algo estaba ahí, justo al lado de mí, algo que no podía ver pero cuya presencia era tan real como el aire que respiraba. El guardián había mencionado de pasada la leyenda de la enfermera, un espíritu que, según decían, continuaba cuidando a los enfermos incluso después de la muerte. Se suponía que ella había muerto durante una epidemia de fiebre amarilla a finales del siglo XIX, sacrificando su vida para cuidar a los infectados. Desde entonces, muchos visitantes y empleados habían reportado sentir su presencia, especialmente en las antiguas salas de tratamiento y en los pasillos más remotos del hospital. Algunos incluso afirmaban haber visto su figura, una mujer alta y delgada, con un uniforme blanco y un cofia que cubría su cabello oscuro, moviéndose silenciosamente en la penumbra. No quería admitirlo, pero estaba comenzando a creer que algo de esas historias podía ser cierto. Decidí seguir adelante, intentando no dejarme llevar por el miedo. Pero mientras más me adentraba en el hospital, más difícil se volvía a ignorar lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Había algo en el aire, algo que parecía latir con vida propia, como si las paredes mismas del hospital estuvieran impregnadas de los recuerdos de aquellos que habían muerto allí. Llegué a una sala más pequeña, ubicada en una esquina del edificio. Había algo diferente en esa habitación, las paredes parecían absorber la luz de la linterna, haciendo que la oscuridad fuera más densa, más profunda. En el centro de la sala, había una cama vieja, la única en toda la sala, cubierta con una sábana amarillenta que olía a humedad. Al acercarme, noté que la cama estaba ocupada, pero no por un cuerpo, sino por una figura tallada en mármol, una escultura de una mujer acostada con las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuviera durmiendo eternamente. Me incliné para observarla más de cerca, y fue entonces cuando lo vi. Una inscripción en la base de la escultura, grabada con letras pequeñas, para la enfermera que nunca dejó de cuidar. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, algo que emanaba desde la propia estatua. Retrocedí, y en ese momento, el ambiente de la sala pareció cambiar. El aire se volvió más pesado, más frío, y de nuevo, sentí ese toque helado en mi frente, solo que esta vez fue más prolongado, más insistente, como si alguien estuviera midiendo mi temperatura con una mano que no pertenecía a este mundo. El miedo se apoderó de mí por completo. Sabía que debía salir de allí, pero mis piernas se sentían como de plomo, incapaces de moverse. Sentía que si me giraba, vería algo que no quería ver, algo que mi mente no sería capaz de soportar. Pero la presión sobre mi frente aumentó, y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para romper la parálisis que me atrapaba. Finalmente, logré dar un paso atrás, luego otro, y sin pensarlo más, salí corriendo de la sala, de los pasillos, del hospital. No me detuve hasta que estuve fuera del edificio, bajo el cielo gris que ahora parecía menos amenazante en comparación con lo que había dejado atrás. El guardián me miró con una mezcla de comprensión y resignación, como si hubiera visto esa misma reacción en muchas otras personas antes que yo. No dije nada mientras recogía mis cosas y me alejaba del lugar, tratando de poner la mayor distancia posible entre el hospital y yo. Las siguientes noches fueron difíciles. No podía dejar de pensar en lo que había experimentado, en esa mano invisible que me había tocado, en esa sensación de ser observado por algo que no pertenecía a este mundo. Las imágenes del hospital seguían repitiéndose en mi mente y cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la enfermera moviéndose entre las sombras, cuidando de los muertos como lo había hecho con los vivos. Intenté racionalizar lo que había pasado, atribuyéndolo al estrés, al ambiente del lugar, a mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Sabía que había algo en ese hospital que no podía ser explicado, algo que continuaba vivo de alguna manera, atrapado entre este mundo y el siguiente. Y aunque traté de evitarlo, la sensación de ese frío sobre mi frente, la suavidad de ese toque fantasmal, nunca me abandonó por completo. Con el tiempo, dejé de trabajar como fotógrafo para la revista. El recuerdo de lo que había vivido en el Hospital San Juan de Dios seguía atormentándome, haciendo que cada vez fuera más difícil concentrarme en mi trabajo. Volví a la rutina, intentando olvidarlo, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi mente. Pero el miedo estaba ahí, latente, esperando a ser despertado por el más leve de los recuerdos. Un día, mientras caminaba por las calles de San José, pasé cerca del hospital. No había planeado regresar, pero algo me detuvo, algo que no podía identificar, pero que era tan real como el dolor en mi pecho. Me acerqué a la entrada, viendo el edificio desde la distancia. A pesar de los rayos del sol, el hospital seguía emanando esa misma aura de misterio y tragedia. No entré, pero me quedé allí, mirando, esperando algo. No sucedió nada. El hospital se mantuvo en silencio, inmóvil, como una bestia dormida. Pero justo cuando estaba a punto de alejarme, sentí una última caricia fría en mi frente, tan breve como un suspiro. No vi nada, pero supe que era ella, la enfermera, despidiéndose. Y supe también que, aunque me alejara, aunque tratara de olvidar, ese toque, ese susurro del pasado, me acompañaría para siempre. Había sido testigo de algo más allá de mi comprensión, y eso, de alguna manera, me había cambiado. Había visto el otro lado, aunque solo fuera un destello, y no había vuelta atrás. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.